ustedes saben que día a día, ingresando en Frecuencia Cero FM, el perfil de Facebook de la radio, tendrán la posibilidad de participar de los sorteos que se realizan aquí en Contragolpe. Y ante esa chance, más allá de la posibilidad, ¿no?, de disfrutar, obviamente, ¿no?, de lo que ganen, también van a tener la posibilidad de poder profundizar, ¿no?, sobre la historia de los autores de cada uno de los distintos objetos que nosotros sorteamos, generalmente dedicado esto, ¿no?, o relacionado con la cultura en sus distintas facetas, ¿no? Siempre es una posibilidad, sí, latente.
Sí, claro que sí, porque nos interesa difundir el arte y la cultura en todas sus expresiones, fundamentalmente cosas que también a nosotros nos interesan, no podríamos caretearla, y una de las cosas que nos interesan es el mundo de los cómics, de las historietas. Los martes venía estando Federico Velasco, que por motivos laborales ya no puede estar con nosotros.
Se fue a Marvel, sí, pero bueno. Sí, sí.
Pero bueno, está cumpliendo el sueño del pibe, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Quién no le gustaría estar ahí? Pronto habrá novedades sobre si él vuelve o si, ¿no?, aporta algún súbdito, ¿no?, para que continúe su columna, que
por ahí vuelve en,
algunos lo extrañen.
Por ahí vuelve en formato de en superhéroe, forma de fichas, ¿no? ¿No? Una especie de imagínate.
Bueno, cuestión que hoy estamos sorteando historietas, porque los martes venía siendo el día comiquero de Contragolpe, y las historietas que sorteamos hoy son de la editorial comic.ar, que está editada por el señor Tomás Cogiola, con el cual estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. ¿Usted?
Muy bien, todo ok.
¿Es una hora de relajo esta? ¿Es una hora laboral?
Sí, es una hora intermedia, o sea, te tomas un descansito para comer algo y, bueno, y después seguir trabajando.
Está muy bien.
Está muy bien, bueno. Contanos, Tomás, cómo nace la idea de comic.ar, porque si no recuerdo mal, había empezado con una revista de cómics que se llamaba así, comic.ar, que ya no sale más, pero que salió una cantidad de números, alrededor de unos 20 números.
Sí, 19 números
salieron. 19 números. ¿Cómo empezó eso? ¿Cuál fue tu idea en los orígenes? ¿Y cómo fue mutando y qué termina siendo hoy en día comic.ar?
Bueno, tal cual vos lo decís, comic.ar nació como una revista. Primero nació más bien como, era una revista pero que tenía un formato bastante extraño, como si fuera de diario, ¿no?, de periódico. Así que vos lo tenías que desdoblar, ¿no?, y se transformaba como una especie de periódico de historietas. Ese era el subtítulo que tenía, y la idea era en ese momento recuperar un poco el sistema de tiras, ¿no?, y de esta cosa de periodicidad de las historietas, ¿no? Casi todas las historietas que aparecían eran continuadas, había un espacio de humor, incluso de humor dirigido, ¿no? Teníamos como una sección en la cual diferentes humoristas se sumaban a una propuesta, ¿no? Decíamos, bueno, habíamos hablado, qué sé yo, por ejemplo, de superhéroes, o en ese momento estaba algún problema como, ahora no me acuerdo, la gripe A, puede ser. Bueno, cuando salió la revista, entonces, bueno, todos hacían humor sobre el tema que se tiraba en ese momento. Y salió mensualmente durante 9 números con ese formato, hasta que en el número 10 cambiamos al formato magazine, revista, un poco más clásico para el comprador de historietas, y así seguimos hasta el número 19. Bueno, cambiamos un poquito el tema, digamos, las historietas ya no eran tiras, sino que, bueno, ya eran historietas que bueno, que ocupaban varias páginas. En algunos casos se mantuvo el tema de la continuidad y en otros no, en otros empezaron a hacer historietas autoconclusivas. Bueno, de ahí empezamos hacer una revista a veces es complicado. Necesitas apoyo de tener publicidad, necesitas que la gente te encuentre en el kiosco, te siga, bueno, y la verdad que esto siempre fue un proyecto bueno, hecho a pulmón, ¿no? Así que en un momento dado la revista, bueno, no pudo seguir haciéndose, y la idea de continuidad en este momento, en este mercado, ¿no?, de las historietas argentinas, bueno, fue como bastante lógico seguir por el camino de hacer libros, y en ese camino empezamos con Dago, que es un personaje muy conocido de Robin Hood, y en este momento lo está dibujando Carlos Gómez. El personaje original era de Robin Hood y Alberto Salinas. Y bueno, empezamos con esas historietas, con esos libros, y ahora estamos publicando algunos libros de historietas que habían salido en la revista Comicar.
Claro, que son los cuatro que estamos sorteando hoy. Es Alienígena, de Alejo Valdearena y Diego Greco, Brunella de JJ Robela, Los Crichos de Andrés Lozano y Dugong y Manati del Grosso de Quique Alcatena, ¿no?
Exactamente. Todas esas historietas salieron serializadas, algunas en la primera época y otras llegaron hasta que la revista siguió saliendo, ¿no? Y bueno, me parecieron, en un principio eran por la cantidad de material que tenían, las más viables para publicar en libro, y aparte, bueno, por el material que era espectacular, así que me parecía que tenían que salir en formato libro para que, bueno, la gente las pudiera ver.
Si tenés que hacer una suerte de sinopsis de cada uno de estos libros, ¿cómo podés resumirlo para la gente que no las leyó nunca?
Qué tema, ¿no? Bueno,
difícil en algunos casos, como la de Quique, ¿no? Pero bueno.
No, bueno, la de Quique es bastante, el planteo es bastante sencillo. Quique es un fan de los superhéroes, ¿no? De la década del 30, 40, 50, por ahí. Y creo que Dugong y Manatí es un homenaje a todos esos, digamos, de los superhéroes de la era, época dorada, de la época de plata, ¿no? Y que, bueno, tienen un poco todos esos tips. Es como una especie de comedia de superhéroes, donde los protagonistas son un Dugong y un Manatí, que son dos sirénidos, ¿no? Seres del mar, ¿no? Y bueno, justamente todas sus aventuras las viven, todas aventuras que tienen que ver con el mar y con otros seres marinos, ¿no? Transformados así en villanos, o bueno, a veces no, y otros seres que se le ocurrieron a Quique que son maravillosos, ¿no? En un caso, por ejemplo, se enfrentan a un personaje que es un faro, se llama algo así como el Faro Loco, que es una especie de robot gigantesco que tiene en la cabeza un faro, ¿no? Y hay toda una historia muy tierna atrás de este personaje. Y las historias, la verdad que son entre cómicas y de aventuras, y muchas también tienen un trasfondo muy interesante. Después, por ejemplo, está Brunella, de JJ Robela, que trata sobre una chica de la calle, en situación, digamos así, de una situación, digamos, poco favorable, ¿no? De pobreza, y que, bueno, que vive sus aventuras y mira el mundo desde su simpleza, ¿no? Desde su inocencia. Y creo que Robela aprovecha toda esa situación para, no solo para el humor, que hay, que bueno, de hecho, de eso se trata la tira, pero aparte para plantear temas muy profundo, ¿no? Sociales, de cosas que suceden todos los días y que uno las ve y que a veces, ¿viste?, uno no las mira o no las quiere mirar del todo, ¿no? Y de esta manera, ¿no?, leyendo esta tira, realmente empezás a mirarlas de otra manera. Después, bueno, Alienígena es la historia de un extraterrestre, justamente de un alienígena que debe, digamos, empezar a vivir en este mundo, ¿no? En la escuela secundaria, en una historia donde evidentemente se acepta a los alienígenas como parte de la vida en la Tierra, y los alienígenas en cierta forma tienen que adaptarse a la vida acá. Y bueno, y Alienígena Saspes se llama el personaje principal, debe, digamos, adaptarse a la vida en la escuela secundaria, en una escuela nueva. Y todo esto sazonado con que los zongoritas, que son este tipo de alienígenas, cuando llegan a la pubertad les sale un pimpollo en la cabeza. Entonces, Sas debe enfrentarse no solo a la escuela nueva, adaptarse a la vida en la Tierra, sino que aparte debe salir con este pimpollo en la cabeza, que lo delata, ¿no? Que está en plena pubertad, con todo lo que significa eso, ¿no? La vergüenza, ¿no? El enfrentarse a la mirada de los demás. Y bueno, de ahí surgen un montón de situaciones, y bueno, de ahí sale la historia de este libro. Que bueno, también hay que decir que Alejo Valdearena y Diego Greco son los autores de Tiburcio, ¿no? Que es una tira que sale en Viva todos los domingos. Mm. Bueno, y la última que nos queda es Los Crichos, de Andrés Lozano, que esta es una historia bastante extraña, digamos, por el tipo de personajes. Los Crichos son una serie de personajes que ayudan a evolucionar a los seres en la Tierra, ¿no? Entonces cada uno tiene como una tarea que está comandada como si fuera por un ser, ¿no?, más importante, un ser supremo, que es, bueno, ayudar a que los animales y la vida en la Tierra vaya encauzándose. Pero estos seres, digamos, que también tienen su propia visión de lo que debería ser, ¿no?, el mundo. Entonces también hacen las mil y unas, digamos, tratando de meter la mano donde no tienen que hacerlo, ¿no? Y de ahí surgen situaciones no solo muy cómicas, sino que aparte explicaciones sobre por qué determinado animal es como es y no de otra manera, ¿no? Y esto, bueno, de ahí surgen todas las situaciones, digamos, humorísticas.
Yendo a Dago, a los libros de Dago, este mítico personaje, ¿no?, que creó en su momento Robin Hood, que salía, si no me equivoco, en las viejas revistas de Columba, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Hace cuántos años? Es un personaje que debe tener fácil 40 años o 30 años.
Dago se empezó a publicar en el año 1981. Ah. Y bueno, como yo te decía antes, el autor siempre fue Robin Hood, y el primer dibujante fue Alberto Salinas. Mm. Y bueno, sí, esto salía, creo que en, no sé si salió siempre en Ipur Magnum, pero creo que fue una de las revistas en las que salió.
Claro. Y lo que ustedes vienen sacando son cosas nuevas que está haciendo Robin Hood sobre Dago, y más o menos, ¿cuántos libros llevan sacados?
Claro, el tema con Dago fue que en el año, no sé, 98, 99, cuando Columba empezó a dejar de editar, ¿no?, las revistas, creo que quedaron editando solamente recopilaciones de cosas que ya habían publicado. Dago siguió publicándose en Italia, porque es un personaje que en Italia tuvo mucho éxito. De hecho, los italianos lo quieren mucho, digamos, ¿no? Lo hacen propio. De hecho, bueno, el personaje es un personaje italiano, ¿no? Y acá, bueno, quedó inédito toda una gran parte de la historia de Dago, muy interesante, y aparte coincidió con el cambio de dibujante. Justamente cuando acá se dejó de dibujar fue cuando empezó, se dejó de editar, fue cuando empezó a dibujarla Carlos Gómez. Por lo tanto, todo ese material acá no se conocía, o sea, se conocía por las revistas italianas, pero nunca en una edición argentina. Y bueno, la idea fue empezar a rescatar todas esas historias. Por supuesto, no lo pudimos hacer de manera cronológica, así que junto con Robin Hood y con Carlos Gómez elegimos las mejores sagas, digamos, las más representativas del personaje, las sagas que se pueden leer sin una necesidad, digamos, de una continuidad, digamos así, rabiosa, ¿no? Que, por ejemplo, empezamos con El saqueo de Roma, que ocupó 3 libros, y, bueno, cuenta justamente la participación de Dago en ese hecho histórico, ¿no?, en el saqueo de Roma. Pero uno puede leer estos 3 libros sin saber demasiado la vida anterior, digamos, de Dago, y sin preocuparse mucho por lo que pasa después, porque en cierta forma estos 3 libros conforman una unidad. Y así estamos tratando de editarlo para que, bueno, el lector pueda tener las cosas más importantes del personaje, pero no tenga que, o sea, nosotros no tengamos que publicar todo, que es muchísimo, porque hay muchísimo material, y bueno, sería como si no emprender una edición de mucho tiempo, que bueno, que en este momento no lo habíamos pensado de esa manera.
Claro, después sacaron Luca, que son dos tomos, ¿no?
Claro, Luca son dos tomos, y en eso no hay que contar mucho, porque justamente se enfrenta nuevamente al conde Bertini, que es justamente el que planeó, la razón por la cual Dago es este mercenario, ¿no? Que no tiene identidad, porque bueno, la historia es, justamente se trata sobre que Dago fue traicionado, ¿no? Cuando muy joven mataron a su familia y lo dejaron en el mar con una daga clavada en la espalda, y de ahí fue rescatado por un barco de esclavos y perdió todo, perdió no solo su familia que había sido asesinada, sino que perdió su lugar en el mundo que él conocía. De ahí él se transforma en un mercenario, en un ser bastante oscuro, ¿no? Y bueno, en este libro, en Luca, se vuelve a enfrentar con los que, digamos, lo hicieron nacer, como, ¿no? O sea, los que le dieron el nombre. Y bueno, por eso no vale contar demasiado de la historia de esos dos libros, pero sí que transcurren en la ciudad de Luca.
Perfecto. ¿Y cómo sigue la historia en comic.ar para este año, ¿no? ¿Qué tienen pensado sacar? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué sueños tenés?
Bueno, este año tenemos idea de... Bueno, más que idea, ya lo tenemos casi por salir, un nuevo libro de Dago que se llama La Cuestión Real, que estará, ya te digo, ponele... en cuestión de 15 días estará distribuyéndose, y que, bueno, trata sobre Dago en el medio de el tema de Enrique VIII y Ana Bolena, digamos. Mm. Está en Inglaterra, justo en el medio de ese conflicto. De hecho, bueno, por eso se llama La Cuestión Real, que es el nombre que tiene el hecho histórico este de Enrique VIII.
¿Y eso es un solo tomo? O...
Eso es un solo tomo, un poco más largo que los anteriores, porque bueno, daba para hacerlo de esa manera. Y bueno, es un tomo que empieza y termina ahí. Y después, bueno, vamos a seguir. Nuestra idea es seguir adelante con la historia, con los libros de Dago. Esperamos que este año poder publicar varios más.
¿Y alguna otra cosa más allá de Dago, como esto que están sacando, de los crichos, ¿no?
Y después tenemos otras historietas que digamos, quedaron de la revista comic.ar, que vamos a seguir editando. No estamos seguros de que sea para este año, pero tenemos en carpeta la historieta, por ejemplo, Magia de Silvestre Silaggi, una historieta de salida que llamaba Esteban Yard, de Miguel Paradiso, y bueno, y algunas cosas más que tenemos ganas de editar, porque bueno, en principio la idea es editar las cosas que habían salido en la revista, y después sí, bueno, empezar a editar otras cosas que también tenemos idea, pero bueno, vamos de a poco, vamos haciendo, tratando de sacar lo que nosotros sabemos que podemos sacar. Y después, con el tiempo, vamos a ir haciendo otras cosas diferentes.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Y ya saben, los fanáticos de Dago, este año se vienen varios libros más como para que puedan comprar. Así que estén atentos. La página que ustedes tienen ahí en Facebook es comic.ar. Es muy fácil. Está el link en el Facebook de la radio. Está el link también para que se puedan... llegar a contactar con vos, Tomás. Así buenísimo. Que bueno... Nos estamos viendo seguramente en algún evento de cómics, de eso que cada vez hay más.
Seguramente, este año hay muchos.
Y estaremos al habla por alguna otra novedad. Te mando un abrazo, che.
Muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo.
Hasta luego.